los cada vez más largos mediodías en el sol. ¿Quién te dice?
Un lugar elevado, una luz sobre un personaje, el silencio del público y después los aplausos. Teatro, música, buenas historias, escenarios. La columna de Javier Alfonso en ¿Quién te dice?
Bienvenido, Javier. ¿Cómo estás? Y contanos qué estamos escuchando.
Bueno, bienvenidos. Gracias.
Gracias,
chiquilines. Estamos con Nairi Aronian. Lo que estamos escuchando es la introducción de los dos episodios hasta ahora publicados de una serie publicada en YouTube, producida por esta organización de la que vamos a hablar hoy, que se llama Historias de la Fundación Archivo Aronian para Esquivaides. Ese es el nombre de la fundación que produjo esta serie, es el nombre de la serie, la pueden encontrar en YouTube, y es una serie a través de la cual el público musical, el público de que le gusta la música, empezó a conocer, empezó a saber a nivel más popular de qué se trata esta fundación y qué es lo que hay guardado, ese tesoro que hay guardado en el Parque Posadas, en uno de los apartamentos del Parque Posadas, que es el archivo que generaron a lo largo de toda su vida Coriún Aronian, el musicólogo uruguayo, y Graciela Parasquevaidis, compositora, también encargada de recopilar y de organizar todo ese archivo, muy influyentes ambos en la en toda la historia de la música uruguaya. Para hablar de este archivo y de su preservación y de su presente y de su futuro, es que invitamos a Nairi Aronian. Bienvenida.
¿Cómo andás, Nairi?
Muchísimas gracias. Buenas. Por la invitación. Bienvenida. Hola, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Muy bien.
Quien no conoce, quien no sabe que ahí en uno de esos bloques del Parque Posadas se guarda este archivo inmenso, se puede sorprender mucho, pero también quien visita la página web donde hace unas pocas semanas se inauguró, se instaló una visita virtual a este archivo. Allí uno puede recorrer los pasillos del apartamento con estanterías de techo a piso.
No se ve pared en ningún momento.
No se ve pared. Todas las habitaciones son anaqueles con diferentes cajas, biblioratos. Se sorprende aún mucho más, ¿no? Haciendo esa recorrida
360. Hay cintas, hay cassettes. Entonces, hay discos, hay de todo.
¿Qué es el archivo Aronian para Esquivaides?
Bueno, es un archivo que en realidad, no sé si nació siendo un archivo, en realidad se fue generando a partir del trabajo de Coriún y de Graciela, de las necesidades que iban teniendo en las clases, en sus propias investigaciones, en su propio trabajo también como gestores culturales y como compositores, y también con esta cuestión de generar o de tener a mano materiales de compositores y compositoras y músicos y músicas, intérpretes latinoamericanos desde Latinoamérica. Los accesos a materiales, fueran partituras o sean, digamos, materiales bibliográficos, ellos están centralizados en general en el norte global, y bueno, y esto también, como también gran parte de su práctica, tiene una mirada latinoamericanista con ese criterio y en ese sentido, de generar espacios donde uno pueda ir a buscar esas cosas que no impliquen que tenga que viajar tan lejos. Es cierto que igual el archivo está en Uruguay y gente de otros lugares tiene que viajar hasta acá, pero también es cierto, y nos pasa ahora, que digamos en las distintas consultas que nos hacen también estamos digitalizando materiales que nos solicitan y que son necesarios para algunas investigaciones y se están enviando por correo perfectamente. Pero bueno, eso, es parte de su vida.
Vos me decías que está considerado entre los archivos más grandes y más importantes de musicales de Latinoamérica. Porque no hay solamente discos, hay grabación, todas las grabaciones originales que hicieron Coriún y Graciela, de conciertos y de las clases, y de ámbitos académicos, partituras, libros, una cantidad enorme de libros musicales, muchos de ellos únicos, instrumentos, cintas, cassettes, CDs, de todo tipo de material. Entonces, ¿cómo es? Vos sos hija única, ¿no? ¿Cómo es?
Ay, parala, ¿qué es?
Un apartamento entero de archivo, pero que además es requerido y es valioso para músicos de toda América y de buena parte del mundo. ¿Cómo es hacerse cargo de esa colección?
Bueno, primero que nada, soy hija única, pero no estoy sola en esto.
Menos mal. Suerte.
Por suerte, no. La verdad que estoy muy bien acompañada. Mis hijos definieron que yo estuviera a cargo de esta fundación, que yo la presidiera, pero que, digamos, esté integrada por más gente de distintas generaciones, en general todos y todas alumnos de mis padres o vinculados con ellos. Pero bueno, también es cierto que hay un equipito ahí de gente con los que estamos trabajando. Tengo muchísima más voluntad que, digamos, que aportes monetarios que podemos hacer para generar productos más allá de la existencia o del mantenimiento del archivo. Mantener el archivo es no sencillo, pero digamos, tiene una cuestión ahí como de base que funciona. La idea es que esto no, el compromiso de la fundación es que no sea un archivo muerto, que sea
un archivo guardado, o sea, que tiene la puerta,
ahí están las cosas.
¿Para quién está es accesible este archivo?
Bueno, el archivo es accesible, perdón, a quien quiera, pero en principio tiene un destino más para investigadores, especialistas, docentes, músicos. Y músicas, pero también nos interesa que el archivo esté abierto y se conozca y tenga un sentido también para la sociedad en general y quien le interese, pero sobre todo por esto de que es muy difícil imaginarse qué es un archivo, para qué sirve, por qué es importante, sí, para qué me sirve a mí en mi vida, por qué quiero un archivo, y bueno, porque vas a encontrar cosas que en otro lado no, y las guardamos y las ordenamos acá y las conservamos acá y también las puedes venir a ver.
Capaz que está bueno en esta instancia que cuentes algunos de los nombres que engrosan ese archivo, porque me parece que para el que está escuchando es como el cable a tierra más fácil. Yo, por ejemplo, el capítulo que vi es el de Jaime Ross. Jaime entra, ve sus cintas originales, o sea, es realmente impactante que un tipo de ese tamaño tenga en ese refugio todo su valor artístico depositado.
Sí. Sí, a mí, bueno, es así tal cual, y uno quizás, a mí me pasa de que como nací y me crié ahí adentro, muchas veces no dimensiono lo que implica. Está muy naturalizado. Entonces, como que sí, claro.
Sí, están las cintas originales de Jaime.
Hay un montón de libros y muchas cosas, ¿no? Entonces, yo qué sé, yo de chica me trepaba por las estanterías y provocaba el pánico de mis padres porque aquello se movía ni abajo.
Que de hecho, para su gran proyecto de reedición, de republicación de todo su material, en parte se basó en esos materiales.
Bizarro.
Exactamente.
Que además tu padre era muy importante para Jaime.
Sí, sí, creo que
consultor.
Es eso que plantea Jaime, ¿no? Y que plantea, hay mucha gente que como que esta cuestión del diálogo permanente, ¿no? De generar como más allá de las instancias. Bueno, Fernando Cabrera lo dice también en un momento en la entrevista también, que como que en un momento mis padres los echaron de los talleres, pues ya está, o sea, no, formarse acá es como que vengan a charlar cuando quieran, pero no un poco como esto. Pero esta cuestión de como de la referencia permanente y el diálogo permanente, y el de buscarse y encontrarse y estar en diálogo. Entonces, bueno, ¿quiénes son o de quiénes hay material? Bueno, hay como dos grandes partes y en el medio los grises que se imaginen, pero hay cuestiones sobre mesomúsica y música popular, eso incluye Jaime Rodolfo, Fernando Cabrera, toda la generación de lo que se podría llamar el canto popular uruguayo, de la primera generación del 80, de los tempranos tardíos 70, Rubén Olivera, Mauricio Ubal, Eduardo Arnoyanz, Las Tres, Mariana Ingol, Mayra Hugo...
Porque esta gente que iba a estudiar ahí, los talleres que se dictaban ahí, que dictaban ellos, y que en algún momento, como dice Cabrera, bueno, cuando estaban maduros, él los echaba, ¿no? Sí, ya está, andate. Seguí por la
tienda. Sí, claro, es eso, vengan un día como a tomar café, pero no es necesario que sigan viniendo a formarse, ya está. Sí, y bueno, después también generaciones más jóvenes, lo de los talleres que también se hicieron durante una época en el Goethe, ahí están Guillermo Lamolle, Mandrake, Wolf, bueno, Leo Masliantes, un sinnúmero de uruguayos y uruguayas, de lo que sería como la música popular. También de otros lugares, digamos, vinculados, también tuvieron vínculo, digamos, con otro conjunto de músicos también de América Latina, de todos los países que se puedan imaginar. Pero también la parte de música culta, o sea, la llamada música culta, sobre todo la música culta contemporánea, que vendría a ser esto también llamado música experimental, tanto de...
Un poco lo que escuchábamos
de Graciela al principio.
Es una obra de Graciela para Esquivaí.
Exacto, es una obra de Graciela para Esquivaí, se llama Tris, que fue compuesta en el 2005, pero está grabada en un disco de 2018 del Ensemble Aventure, que es un ensamble alemán que toca específicamente música culta contemporánea, para la que ella compuso esta obra cuando cumplieron 10 años, creo, y ellos también le encargaron tanto a Curión como a Graciela algunas obras para poder tocar después ellos. Así que tenían un vínculo ahí súper súper fluido. Bueno, y de los músicos cultos, entonces, ¿qué hay? Bueno, hay partituras, muchísimas, de distintos compositores, desde Tosar en adelante en Uruguay, digamos, pero Fabini, digamos, sin duda, pero también de distintos músicos del mundo y de América Latina, Revueltas, un montón de distintos músicos cultos que también tienen ahí, Sergio Prudencio, Rodolfo Acosta, Jacqueline Nova, como distintos músicos que tienen ahí sus partituras, y muchas veces no se consiguen en otros lados. O sea, por eso también es cierto que es uno de los archivos más importantes, sobre todo porque recopilaron un montón de partituras de músicos con los que se encontraron en distintas instancias y que les pedían los materiales que tuvieran que ver con ellos para tenerlos. Entonces también es como ese interés por tenerlo, porque quizás eso después no se pueda encontrar más o no nos veamos más con esta persona.
Bueno, las dos entrevistas que están publicadas son muy distintas, ¿no? La de Jaime habla de Coriún y de sus encuentros con Coriún como amigo, como consultor, como referente, pero no, Jaime no estudió con en el taller. La de Cabrera es muy diferente porque cuenta las historias del taller junto con Fernando Condo, Carlos Silveira, Leo Maslía, Bernardo Aguirre, Elvio Rodríguez y Cabrera. Ellos armaban un grupo.
Esa generación.
Y después, cinco de ellos, ahí son seis.
Pero
son...
El Parque Posada. Claro. A mí me gusta eso, pensarlos ahí en el apartamento, claro, porque todo el que estaba en el Parque Posada sabe lo que es la calidez, la madera, lo chiquitito. Claro.
Bueno, ellos, de ese grupo salió la primera grabación de Cabrera, que junto con cinco, que se llama Cinco del 78, que es un vinilo, que en la entrevista, las entrevistas las hace Mateo Mañone.
Uh-huh. Es verdad,
muy buenas entrevistas, en la que recorre los pasillos y saca el material. Ahí le saca el disco de vinilo en la entrevista con Cabrera y le muestra eso, y Cabrera cuenta a partir de ese disco, cuenta todas las historias de este grupo que iban a estudiar canción y música popular, pero también iban a estudiar música culta, música contemporánea, ¿no? Estaban como con un pie en cada...
Sí, era una cosa en la que mis viejos se complementaban mucho, ¿no? Esta cosa de también de que el taller de composición, o los talleres no eran solo talleres de composición, sino que tenían toda una carga de historia de la música, de teoría musical, incluso de lo que se llama organología, que es esto como el estudio de los instrumentos. Por eso también esa cosa de seguir conservando los arcones con la cantidad de instrumentos que hay.
En la visita virtual, pones play en el video de donde están los instrumentos y aparece Lamoye, Guillermo Lamoye, probando cada uno de los instrumentos, y son decenas y decenas, saca una bolsa de instrumentos indígenas, ¿no? La mayoría, para ver cuál es el sonido que emite cada uno.
Es un buen momento para decir cómo se pueden ver estos contenidos, el de Jaime, el de Cabrera.
Sobre todo el 360, porque el otro se encuentra en YouTube. ¿Cómo hace para ver el recorrido virtual?
El recorrido virtual se entra al sitio web de la Fundación, que es FAAP, con doble A, FAAP, 1940.com. Y ahí van a encontrar en el menú, en donde dice el archivo, ahí buscan el recorrido. Hay unas indicaciones ahí de qué es lo que pueden encontrar, que vamos a mejorar un poquito ahí algunas cuestiones de linkeo, porque nos pareció que era insuficiente. Y después entran al recorrido y ahí tienen flechitas que les van indicando dónde moverse, que son complejas, porque el espacio es un espacio relativamente chico, a pesar de ser un apartamento de 100 metros cuadrados, y por esto que ustedes decían de que son todas como hileras de estanterías. Pero bueno, búsquenle la vuelta, que aunque se pierdan, no van a ir muy lejos, que no sea dentro del propio apartamento.
Puedes hacer zoom en documentos y encontrar un manuscrito.
Puedes encontrar muchas cosas. A veces tenés que dar como alguna vueltita para que aparezcan bien los iconos y buscarle la vuelta, pero aparecen ahí. Y uno ahí puede desplegar distintos tipos de documentos. La idea de ese recorrido fue mostrar justamente qué cosas puede haber en un archivo musical, o qué hay en este archivo musical.
Te quiero preguntar algo sobre vos, porque aparte me resulta raro que hables de Coriún y de Graciela, que son tus padres. O sea, ¿te acostumbraste a eso por dar notas, o sos de esos niños que le decía por el nombre? Y segundo, ¿cómo fue ser hija de Coriún Aronian y de Graciela Parejibaitis?
Muy bien. Mira, me voy acostumbrando un poco también cuando dando notas, pero siempre, a mi padre siempre le dije coreuno, casi siempre, salvo, pero digamos, naturalmente. A mi vieja alternado, pero sí, no usaba necesariamente el mamá. Creo que también tiene que ver con que me crié en ese apartamento, no en el que actualmente, sino donde se daban antes las clases.
Claro,
que nosotros vivíamos.
Habla del viejo apartamento, claro, el nuevo apartamento.
Claro, exacto, nosotros vivíamos ahí. Entonces, claro. Era como muy raro salir y mamá, papá, entonces era como si estaba en situación de clase, para mí eran Graciela y coreuno. Asociación ahí de la cotidianidad que ya veo. Porque está en el mismo espacio. Después cuando se disoció el espacio, como que uno también volvió un poco como a la cosa más íntima de un lado y del otro no. Pero bueno, creo que es como que se fue dando y tal, y sí me digo a mis padres, pero me queda como raro decir.
¿Cómo fue ser hija de ese monstruo que era Corium?
Mira,
¿y tu vínculo con la música? ¿Tenés algún vínculo vos?
Me encanta la música, no se me ha dado mucho en cuanto al talento que así que como que bueno,
¿tu nombre es musical?
Mi nombre, yo creo que mi nombre es musical en su sonoridad, pero es un nombre de origen armenio, y en realidad también tuvo la idea de, digamos, mantener como el nombre armenio, también evitar nombres que terminaban en A, pues mi apellido empieza con dos A, de hecho, a pesar de la H, sí, claro. Entonces ahí había como también una pretensión de evitar, y de no repetir el nombre en la familia tampoco, pero bueno, sí, es un nombre súper super sonoro y claro. Musical. ¿Cómo fue? Creo que bastante más fácil y bastante más difícil que lo que uno se imaginaría. Mi hijo trató mucho de que yo no fuera la hija de, mis hijos trataron mucho de eso, entonces en un punto como que no estuve metida dentro de su vida musical y no fui la que la hija que llevaban a todos lados a que fuera la conocieran sus amigos, entonces como que quedé bastante como alejada de eso, sin embargo me crié ahí adentro, o sea que no es cierto que no, como que había esa ambigüedad. Y después, bueno, criarse con gente súper ordenada, minuciosa, tiene sus detalles.
En la cotidiana puede tener sus contras también.
Perfeccionista, me
perfeccionistas al mango, bueno, muy amantes del silencio y de que escuchar música era escuchar música, entonces se sentaban a escuchar música, no toleraban mucho como el sonido ambiente, entonces esta cuestión de ser sigiloso, de ordenado, de no pisar fuerte, la cosa.
Está escuchando música, ¿eh?
Claro. Y aparte no, esa cosa de como que el placer por el silencio también, ¿no? Una cosa muy particular.
Cada música que escuchaban la procesaban y generaban una ficha de eso que habían integrado a su acervo, y Jaime en todas sus grabaciones la ficha técnica es minuciosa, y Jaime en la entrevista dice que lo único que falta es el nombre del mozo que trajo el capuchino el día que estábamos en el estudio de grabación.
Sí, mi hijo tenía mucho, era muy ordenado y siempre puso la condición, digamos, por lo menos en los discos de Ayuito Codé, que no faltara nadie de ninguna de las personas que había participado de esas grabaciones, de los técnicos, de los músicos, de todo, que había que respetar absolutamente la participación, entonces había que colocarla. Por eso también Jaime hace ese chiste, efectivamente son muy minuciosas. Pero además cuando se juntaba, digamos, cuando tenían partido o cuando se juntaban, conocían autores nuevos o compositores o intérpretes nuevos, lo que hacían es generar un carpetín, que también es parte del archivo y del acervo, con información sobre esas personas, programas de mano de conciertos, notas de prensa que podrían haber salido, lo mismo hacían con sus bibliotecas, cuando compraban un libro nuevo y que no sabían, digamos, no era algún autor conocido.
Archivista de asociada. Alma, ¿no? De esa gente que anota todo.
En ese manuscrito,
en ese manuscrito que está ahí en el recorrido virtual, es una transcripción del registro de la entrevista que le hicieron a un armenio para investigar algo de música armenia, y dicen en la dirección donde vive, a qué hora fueron, con Lauro Ayestarán hicieron esa entrevista, y ponen como un informe de la entrevista, pero no es un informe periodístico, es un informe académico, ¿no? Para que quede el registro de qué fue lo que hicieron ese día.
Tenemos dos oyentes que cantaron en coros, acá uno dice, Corium, canté con Len en un coro, el último que dirigió Kansas, yo era una clase magistral, una gran calidez, nunca se puso en personajes, extraña. Después acá uno dice, enganché recién el programa, están hablando del famoso musicólogo del Bloc 1 en el Parque Posadas, ¿sí?
Sí, señor. Perdón, el
psicólogo del Blanc 1.
Además, cofundador de Sello Ayuí, fundador del Núcleo de Música Nueva, un renacentista de la música, ¿no?
Antes de irnos, puede parecer muy obvio, pero ¿cómo se consigue en YouTube? O sea, ¿cómo se busca en YouTube? ¿Cuál es la referencia para encontrar los programas?
Bueno, tratamos de mantener como el mismo nombre, digamos, en la medida posible. Entonces, tanto como el sitio web es fap1940.com, el canal de YouTube de la fundación es la misma, es FAAP1940.
¿1940 es la fecha de nacimiento?
De los dos, exacto.
Y el video del que estamos hablando se titula Jaime Ross en Historias del Archivo Aronian para Esquivaidis 01. Así que si ponen Jaime Ross en Historia del Archivo Aronian, ahí lo encuentran en YouTube. El canal es Fundación Archivo y los dos apellidos. Aronian,
para el que el video de Cabrera, que es la entrevista de Cabrera, que es muy diferente y muy complementaria, tiene algo que quizás para cerrar esta charla podemos ponerle al final, que es que él hace un collage en una de sus canciones del disco Viveza con una obra de Graciela Paraz Quevallo.
Dos mensajes antes de eso, sí, Javier, claro. Dice: abrazote gigante a Nairi, gran admiradora de su madre. Ambos padres genios, pero Graciela ídola y humilde, dice Natalia, sí, de Centromac.
¡Ay, divina!
Y el otro, claro, tu madre quedó un poquito más ahí en la,
sí,
sombra.
Pero, pero eso es así.
Yo tuve a Corundi, director del único coro que dirigió, el coro del Club del Banco Hipotecario. Fue una experiencia increíble. Cada canción que nos enseñaba tenía una explicación de su autor, de un por qué surgió. Te hace sentir el orgullo que nos transmitió para poder dar lo mejor de nosotros. Si vamos a cantar, imagínate mi hijo de Leo Maslía, y salió espectacular. Lo cantamos en el Paraninfo. Tiene unos principios de puta madre, una gran persona. ¿Cómo se extraña? Felicidades a su hija, y por eso que, y porque es archivo, que es producto de la sabiduría de Graciela y Corión.
¡Qué pedazo! Imagínate.
Ya, es tremendo, de los temas más tremendos.
Dirigió más de un coro, ¿no? Sí, creo que es el fundador del coro de la Facultad de Arquitectura, en, sí, los años 60, sí, el cual yo canté después, 40 años después.
Dirigió el coro de Liaba también, dirigió muchísimos coros, pero el último que dirigió fue el de Longo Potrero, lo dirigió por muchos años, y lo disfrutaba muchísimo.
Gracias a ambos.
Nos vamos con el laburo que hizo Cabrera de hacer un collage con una obra original de Graciela Paraz Quevallo, para recordarla al principio de esta charla y al final.
Muy bien.
Gracias a todos.
Gracias. Gracias a
ustedes. Pocas veces doy un mimo al deporte, no me arrimo, que cicatriz. Tengo la cabeza atada, tengo la mirada dañada, que soy feliz.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?